¡Chuponcito! Voz de Chuponcito.
Hola, ¿cómo estás, Jordi?
De papá, cabrón.
Felicidades por tu programa, Jordi.
Voz de mamá.
Ay, me siento feliz de estar aquí, Jordi.
Voz de Alberto.
Gracias, Jordi, por traerme aquí.
¡Ay, qué bonito!
Yo le cantaba a una viejita que no veía. Tú estás siempre en mi mente. Me daba una moneda de a 5, ¿te acuerdas? Yo creo que sí ve porque siempre me da la de a 5. Sí. Yo decía, me llevan a otro lugar, imagínate, yo era un niño amado. Pues, ¿por qué se va? ¿Por qué me deja? Los episodios más terribles que pueda vivir un niño. Yo aprendí a hacer esto, Jordi. A lo mejor no hablaba con Dios como ahora, pero hacía chonguitos. Para que ese bullying, esa cosa que pasara, ese tormento, eso no pasara.
Pues un episodio más, un episodio que hemos esperado muchísimo tiempo, porque es impresionante el amor, el cariño, la vibra que tiene, cómo conecta con toda la gente. 42 años de trayectoria y es difícil, yo creo que es muy difícil, siendo payasito, llamar tanto la atención y despuntar tanto de tantos que hay, que a todos les mando muchos abrazos, besos y buena vibra y mucho respeto, pero por lo mismo no es nada fácil ser tan conocido, tan famoso y además evidente tan querido. ¡Chuponcito! Mi querida Chuponcito, ¿cómo estás?
Mi Jordi, híjole, ni en mi casa me tratan así. No, de verdad.
Ni en la mía tampoco. ¿Eh?
Pues quedémonos aquí.
Vamos a quedarnos aquí, vamos echando.
A vivir los dos juntos.
A vivir los dos juntos, ¿no? Pues fíjate que no eres feo, ¿eh?
Ya
habría
pintado,
que ver
si,
cómo tienes tu chuponcito, ¿no? Ay,
fíjate que siempre he tenido la gente de pensar que como payasito uno no tiene, que ha de tener un bombón o algo. Pues sí, ¿no? Soy normal también.
Como, sí, claro, tiene su cosita, sí, ¿no? Sí. Claro. ¿Pero es bombón o es malvavisco?
Yo siento que es como... Sí, fíjate que es como de esos malvaviscos así, porque como no me hicieron la circuncisión, está como trompudo. Y sí, la verdad,
señores, la vamos a pasar increíble, la vamos a pasar padrísimo. Hoy está con nosotros Chuponcito, vamos a hablar absolutamente de todo. Ya saben, tómense algo con nosotros. Salud, mi querido Chupón.
Saludcita.
Vamos a empezar a darle bien.
Oye, la mía sí le cargaron.
Sí te...
No, de hielos le pusieron. Más hielos que así que refresco. Sí, no,
es que aquí andamos bajos de presupuesto, entonces tratamos de no hacerlas.
Con una lata sacan 4 vasos.
¿No? Oye, Chuponcito, amo la combinación de voces. ¿Qué haces de repente de Chuponcito y de repente como que entra otro personaje? Nada más para empezar, nada más para abrir boca. ¿Me puedes contar, nos puedes contar un chistecillo?
¿De qué tú quieres? Híjole, donde... A ver. Está el chavito de que está leyendo en un libro de historia, está... Y de repente... No puede ser, no. ¿A poco sí? Híjole. Como la duda ahí va, ¡Papá!
¿Qué quieres?
Oye, papá, aquí dice en el libro que venimos del chango.
Ay, no sé, pregúntale a tu madre.
Y va, ¡mamá! ¿Qué quieres? ¿Es cierto que venimos del chango?
No, hijo, algunos por cesárea.
¡Muy bonito! Oye, ¿es difícil hacer la combinación de voces?
Muy, bueno, fíjate que... imagínate
el no puede ser.
A la siguiente, a esta voz chillona, no mucho. Y la de Alberto, imagínate todo.
A ver, voz de Chuponcito. Dime, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Jordi?
Voz de papá cabrón.
Ay, felicidades por tu programa, Jordi.
Voz de mamá.
Ay, Jordi. Ay, me siento feliz de estar aquí, Jordi.
Voz de Alberto.
Gracias, Jordi, por traerme aquí.
Está padrísimo, ¿verdad? Chuponcito, José Alberto Flores.
Y te faltó la de...
¿Tienes una voz?
Sí.
¿Cómo
sí,
es?
Sí.
Ay, gracias por estar aquí conmigo. ¡Gracias!
Se llama Terry.
Terry. Oye, ¿cuánto te tardas en maquillarte?
Una hora.
Una hora.
Una horita, sí.
¿Te puedes maquillar en el coche como muchas mujeres que son muy hábiles o no?
No puedo.
No.
No, es difícil.
Tiene que ser. ¿Y la desmaquillada? ¿Una hora de maquillarte? ¿Cuánto en desmaquillarte?
Menos de 5 minutos.
O sea, en friega.
Así, con la toallita, vámonos, cremita y ya.
Hay una... muchas mujeres de repente dicen, ay, ¿con qué me desmaquillo? ¿Hay una crema o unas toallitas? Así que digas, ¿estas son las más fregonas?
Claro que sí, claro. Pues,
¿puedes decir? ¿Puedes decir?
¿Sí? Bueno, yo utilizo Derma, algo así, Derma. Ajá. Y esas son...
¿Y son toallas o es crema?
Toallita.
Y pum, 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 pum.
Sí, con una... la tomo pedazo. Y ya es necesario echarle un poquito de agua. Ajá. Y lavarla con un buen jabón, porque si no, si se queda, pues va afectando tu rostro. Yo, claro, de verdad, afecté mi rostro como no tienes idea. 42 años de estar trabajando y yo toallas, dejaba grasa, y cuando fui con el dermatólogo me dijo, tu piel está arruinada. Y ahorita estoy en un tratamiento para ir quitando todo lo malo de mi rostro.
¿Te ha tocado una cosa seria tú pintado de payaso?
Sí, sí, claro, qué? Claro. El pasarme un alto, el chocar con otro carro, así. Me ha tocado de que un roce. Ajá. Eso ya, ya era tiempo atrás, pero sí. Y en lugar la gente, pues te están ahí los policías y... Oye, una foto y yo así, sí, claro, sí, tomándote la foto y con los policías. Y yo, señor oficial, y casi no me ha tocado cuando traigo el personaje con la voz de Alberto.
Señor oficial, discúlpeme, no quería hacerlo.
Nunca me ha tocado.
Pero perdón, fue una payasada. Oye, ¿viviste de chiquito en Nesa? ¿Naciste en Nesa?
Nací en Nesa, Jordi, en el 69.
Ok.
Sí. Ah, bueno, ya no sé si hablarte de Chupón o de Alberto.
De Alberto, sí, sí, Alberto. Sí. Sí, Alberto nació en el 69.
En el 69.
Ok, naces en el 69 en Nesa. ¿Cuánto tiempo viviste en Nesa?
Lo que me cuentan es que en el mismo año se trasladan mis padres a una colonia que se llama Santo Domingo.
Ajá, en Coyoacán.
Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Ajá. Ahí empieza todo cuando estaban los pedregales. Las piedras, es que allá son piedra volcánica, todos los pedregales, la tierra y todo eso. Yo lo que recuerdo es a partir de, tengo unas fuguitas ahí, de una caída que tuve, no recuerdo, a un terreno, a un pozo, un hoyo.
¿Como un hoyo?
Sí.
¿En un lote baldío, en un terreno baldío?
Sí, claro. Piedra volcánica, donde había... De cuando yo tengo esa fractura, salgo del hospital, ya salgo, y viene una rotura.
Ajá.
De parte de mi familia.
Okay.
Yo salgo, no sé cuántos meses pasan, y me quitan de mi familia, o me llevan de mi familia a vivir a otra parte.
¿Tú vivías con tu mamá Juanita?
Exacto, y mi papá.
¿Que tu mamá Juanita era muy chaparrita?
Bajita, muy bajita.
¿Cuánto? ¿Cuánto más o menos?
Yo, híjole, unos bajita, unos 50, ¿es mucho?
No, unos 50 es muy bajito.
Bajita, unos 50, más o menos.
¿Tu papá?
Híjole, uno era una persona que le llegaba casi a la mitad, un 80, uno, más o menos, 70 y tanto, un 80.
¿Tu mami a qué se dedicaba?
Híjole, una hija de Jordi, una... Señora luchona, como no tienes idea, no soy de los que me gusta poner sobrenombres ni decir chacha ni eso, pero era ama de llaves, ¿cómo se le puede decir?
Ama de casa, una persona que te dedicaba
a ayudar a
hacer el quehacer de las casas,
sí.
A hacer el servicio en las casas.
Y un papá albañil.
Ok, entonces tu mamá hacía servicio en las casas, tu papá era albañil.
Sí.
En este momento, bueno, me estoy ubicando como dijiste, en el Pedregal de Coyoacán, en Santa... ¿Qué dijiste?
Santo Domingo.
En Santo Domingo. Ok. ¿Tu papá siempre se dedicó a la albañilería o hacía otra cosa antes?
Él antes era chofer. Ahí se conocieron cuando trabajaban en una embajada, creo. Uh-huh. Mi mamá haciendo comida, exquisita comida, y mi papá de chofer. se conocen ahí, pero ya después de ahí, pues vienen otras pues, carencias, no sé qué pasa. Y mi papá se dedica a la albañilería y mi mamá a pues, ayudar en casas.
Ok. Sí. Oye, ¿tu papá fue caballerango en algún momento?
Sí, 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 sí. Ajá. Fue caballerango.
Ok.
Él era de Michoacán. Ajá. Entonces había todo lo que un caballerango era. El cómo montar, cómo acarrear, cómo poner los cinchos, todo de mi papá.
La silla, todo el
todo
rollo.
Eso.
¿Y qué pasó? ¿No siguió de caballerango? ¿Por qué?
Él pierde, pues la herencia, o la herencia no sé mucho, no es poco. Pues, no era alcohólico, lo quiero decir, no era alcohólico, pero una persona que le gustaba tomar, la fiesta y todo. Entonces, le gustaba mucho irse a los toros, porque él venía de una familia muy adinerada.
Ok.
En toros, caballos, en las carreras de caballos, todo eso. Ajá. Baraja, todo. Él era, pues, uno que le gustaba la fiesta, un hombre así.
Ajá. Un fiestero.
Un fiestero, exactamente.
Oye, y ahorita que dices las carreras de caballos, ¿apostaba?
Sí, claro. Sí, él me platicaba.
Ajá.
Sí, yo aprendí muchas cosas por él porque él apostaba en caballos, todo eso, pero tenía el mal hábito y yo lo conocí poco tiempo de tomar.
Okay.
No me gustaba eso.
Ah, o sea, tomaba y jugaba.
Sí.
¿Jugaba solamente con los caballos o jugaba con más cosas? ¿Le gustaba apostar?
Ahí ya no, a mí ya no me tocó vivir esa etapa de la apuesta. Ah. A mí me tocó vivir la etapa del trabajador, el albañil. Y el que pues se iba a echar sus chupes.
Te entiendo muy bien ahí porque mi papá tuvo problemas de alcohol muy serios durante muchos años. Entonces yo sé que, y estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo, que ha tenido una situación parecida. Es muy difícil ser un niño, olvídate de un niño chiquito, simplemente ser un niño, ser una niña y tener un papá que tiene problemas con el alcohol. En mi caso, mi papá llegaba todos los días pues con broncas de alcohol, o sea, borracho, gritando, diciendo, y eso a mí me daba mucho miedo, me impactaba mucho, porque yo estaba muy chiquito. ¿En tu caso qué pasaba?
Cuando a mí me llevan a otro lugar, imagínate, yo era un niño amado por los hermanos, yo soy el sexto hermano, el más chico.
Son seis, ¿verdad?
Son seis, somos seis. Bueno, ahorita es cinco porque una hermanita se falleció.
Lo siento mucho.
Entonces, cuando a mí me quitan esa parte y me llevan a un lugar donde que ni siquiera me dijeron, oye, vas a ver así nada más, aquí te vas a quedar. Y sí, ¿por qué? ¿Por qué me voy a quedar aquí? Y me dejaron.
¿En otra casa?
En otra casa.
¿Sin tu mamá?
No, sin mi mamá, sin nadie, nada más ahí, haz de cuenta. ¿Y
quién vivía en esa casa?
El mi medio hermano, mi okay. medio hermano.
¿Y tu medio hermano a qué se dedicaba?
Él era conserje de un edificio.
¿Como portero?
Sí, exacto.
¿Portero de un edificio? Sí. Entonces vivías con tu medio hermano, que era el portero del edificio, ¿y sí. con quién más?
Él vivía con su esposa y vendrían siendo mis dos sobrinos, el hijo y la hija.
¿Y tú de repente cuando llegas ahí, qué explicación te dieron de aquí te dejamos?
Nada. Fue por eso que era, fíjate que te voy a decir una cosa, en la vida he vivido tantos episodios, pero ese uno de eso fue doloroso como no tienes idea, como nadie, solamente los que han vivido esto se pueden imaginar el dolor, no porque me haya quedado ahí, solo. Sino por lo que vino después de que me quedé solo ahí. Todas las cosas que vinieron, que lastimaron mi alma, mi vida, mi mente y muchas cosas. Y el rencor que empecé a agarrar con... Discúlpame, mi Yuri.
No, por favor.
El rencor que empecé a agarrar con mi papá, porque ni siquiera iba a verme. La que iba... En ese mismo edificio mi mamá iba a lavar. Entonces llegaba a lavar y a planchar. Entonces yo veía y ya tenía, me dejaban tantito porque ella tenía que seguir planchando y lavando. lavaba y bajaba lo que ya estaba tendido y lo planchaba. Y mientras ella estaba planchando, yo la veía. Pero cuando se iba, otra vez mi mundo se acababa. Mi vida, mi mundo. Y no era eso. Porque yo sabía de gemelos. Y no entendía, pues, ¿por qué se va? ¿Por qué me deja? Pero fíjate que eso me hizo fuerte porque yo, Alice, era el... Yo aprendí a hacer esto, Jordi. ¿Qué significa esto para ti?
No sé, ¿juntos? ¿Chonguitos? ¿Siempre?
¿Chonguitos o cómo?
Sí, suerte, ¿no?
Suerte, suerte.
Chongos, o sea, que las cosas salgan bien.
Exacto. Yo aprendí a hacer esto porque no quería vivir situaciones que me lastimaban el alma. Yo a lo mejor no hablaba con Dios como ahora, pero hacía chonguitos. Para que ese bullying, esa cosa que pasara, ese tormento, eso no pasara. Y me quedaba así yo. Y fueron, gracias, señor. Fueron 2 años de vivir eso.
Cuando se iba tu mamá, ¿cuánto tiempo faltaba para que la pasara para que la volvieras a ver? ¿Cada cuándo la veías y cuánto tiempo?
Eran cada 2 veces a la semana. Entonces,
cuando le tocaba ir a lavar.
Exacto, y eran dos horas, 3 horas. Pero yo no podía estar todo el tiempo con ella porque ella lavaba y ella planchaba.
Entonces, ¿qué te decía mientras lavaba y mientras planchaba?
Que me portara bien, que las personas me amaban, que estaban dando por mí, por un futuro. Eso sí, no tengo de mi hermano y su pareja, mi cuñada. Jamás, solamente una vez que me robaron mi mochila, hubo una nalgada. Pero siempre fue el estar bien, una escuela bien, todo eso.
O sea, en realidad te cuidaron mucho.
Sí.
¿Te llevabas con las personas del edificio? Digo, al ser tu medio hermano portero, ¿te llevabas con los demás o no?
La gente, fíjate que, gracias a Dios, siempre la gente, no sé, la gente me ha querido, como Alberto, me ha respetado, me ha querido, porque no sé, que algo ven en tu servidor, que siempre, de verdad, que siempre he sido muy respetuoso, me han enseñado siempre el respeto. Entonces yo siempre respetaba al anciano, con todo respeto lo digo, al anciano, uh-huh. Al niño, al joven, a la jovencita, a la señora, a todo el mundo. Yo le cantaba a una viejita que no veía. Le cantaba a una de Juan Gabriel, que decía, tú estás siempre en mi mente. Y me daba una moneda. Ella decía, ahorita te voy a dar. Y me daba una moneda de a 5, ¿te acuerdas? No sé. Ajá, si...
Las grandototas de 5. Grandotas.
Y me pagaba.
¿Tenías buena voz para cantar o era solo la ternura de que
era chiquito? Era la ternura, yo creo, soy malo cantando, pero yo creo que era la ternura, un niño de 6-7 años cantándoles.
¿Y llegabas y les tocabas en la puerta? ¿Les voy a cantar o qué?
No, me mandaban a hablar. Sí, me mandaban a hablar.
Ok. ¿Y qué canciones cantabas además de la de Juanga?
Era de, la de Juanga, era nada más, siempre en mi mente y... Yo ya no me siento solo. La de mi guitarra. Era la de tú estás siempre en mi mente. La de mi guitarra. Yo ya no me siento solo. Ya tengo un amigo. Ya soy muy feliz.
Pero no tocabas nada.
No, nada. Nada más le cantaba.
¿Y siempre 5 pesos o había quien se la dejaba ir más cara?
Yo decía a la señora que no veía, decía, híjole, pues no está, yo creo que sí ve porque siempre me da la de a 5. Yo decía, sí.
Es que era fácil ubicar la de 5, ¿no?
Sí, claro.
Oye, y entonces ese era como pues tu trabajo. ¿Cuántos años tendrías?
Fíjate que yo tengo esa duda de si pasó el accidente a los 5 o 6 años, pero a mí me llevan a primero de secundaria.
Okay.
Y es cuando vivo episodios bonitos, pero los episodios más terribles que pueda vivir un niño.
¿Cómo qué?
el que me desgarraba la piel. El que me desgarraba la piel. El que me hicieran tomar botes y botes de agua, botes de agua, hasta que yo devolviera.
¿Era como un castigo?
Ahorita te explico, pero aquí. El ponerme en una orilla de un edificio de no sé cuántos pisos, la bardita era así, porque nada más era que no se fuera el agua. Atormentarme de una manera. ¿Por qué te lo platico? No para tirarme ni
no,
nada.
No, yo te estoy preguntando. Es
que nada me pudo tirar, nada.
¿Y tú no le platicabas esto a tu mamá cuando iba a la lavada?
A mí me amenazaban de voy a matar a tu mamá. Y el pensar que le fueran a hacer daño, te quedas callado. Hasta que un día dices, a ver, me está pasando esto, mamá. Y no te creen, de verdad. Pasa, yo tenía mis hermanos, unos hermanos amorosos a mí. Hermanas, un papá, pues imagínate, de Michoacán. Cuando yo le dije esto a mi mamá, ella me dijo, te voy a pedir un favor, hijo. ¿Me amas? Le dije, me amo. Con locura. No le cuentes a nadie esto. No le cuentes a nadie esto. Y oye, ¿por qué? Porque son capaces de matarlos. Y creo que por esta entrevista se van a... Van a saber lo que me pasó de niño. Pero ya pasó. Y no me tiro.
Te agradezco mucho la confianza. Yo creo que hay mucha gente que en este momento se está espejeando contigo, porque estoy seguro que hay mucha gente que tiene, que la verdad, quizá fueron maltratados o abusados y por miedo nunca dijeron nada, por respeto, por cuidado, por una amenaza como en tu caso. Y yo creo que, pues qué bueno que esta entrevista sea una opción para que, si bien los responsables se enteren o tu familia se entere, y sobre todo que muchos papás, eso es lo que a mí se me hace más importante, que los papás se enteren, sí, de que hay situaciones muy complicadas y que no le puedes decir a un hijo, no te creo.
Claro.
Porque si un hijo te dice algo tan duro, tan fuerte, hay que ponerle atención, ¿no? Hay muchísimos tipos de abusos físicos,
sí,
que los papás de repente... ¿Por qué esa niña tuya no se le quiere acercar a ese padrino, claro, o a ese compadre? ¿Por qué ese niño tiene tanto miedo de ese tío? O sea, hay muchas cosas fuertes y te agradezco mucho porque...
Gracias.
Sé que me duele mucho que te duela tanto, pero también, sí, sé que con esto muchos papás están diciendo, ¡ay, caray! Mi hijo está bien cuidado, mi hija está bien cuidada, le haré... Por eso hay que hacerle caso a nuestros, claro, hijos... Cuando dice, no, luego estás inventando, no es cierto, tal, no. O sea, un niño no inventa generalmente esas cosas y hay que escuchar a la primera, porque si le cerramos la puerta,
sí, claro,
desde la primera vez, el niño va a tener miedo de volverte a decir la más veces. Pero bueno, afortunadamente pasaste esa etapa.
Sí.
Evidentemente, no es, el pasar una etapa así no significa que ya no la traiga uno cargando, como todos podemos, sí, ver. Tú tienes tu niño interior con lastimaduras, yo tengo el mío con muchas lastimaduras y seguramente mucha gente que nos está viendo que lo tiene con otras. lo bonito también es salir adelante, pero sobre todo ir sanando a ese niño. Pasa este tiempo, vives en esa casa, dijiste 2 años, y regresas con tu mamá.
Sí, después que hablo eso, me regresan a la casa.
O sea, sí funcionó lo que dijiste.
Sí funcionó.
O sea, tu mamá dijo, no vuelvas a decir nada porque los van a matar, pero vente para acá, mijito, y vámonos.
Sí, sí funcionó por eso. Y lo platico porque hay que hablarlo. No estoy en contra jamás de que lo que tengas que decir, háblalo. Siendo la verdad.
Claro, siendo la verdad.
Siendo la verdad.
Sales, llegas con tu mamá otra vez ya a tu casa.
Exacto.
¿Tu papá ya no estaba?
Sí, todavía. Okay. Sí, sí, yo llegué normal. Mis hermanos me amaron. Tengo una familia pásame, muy amorosa. Pásame. Aquí lo guardo yo.
No, es que yo lo voy a vender. No, no es cierto. Una bromichuela para que te alivianes, amigo.
Sí, salud.
Y entonces, regresas a tu casa.
Sí.
Y una vez que estás en tu casa, ¿las cosas están tranquilas?
Ahí sí. Ahí sí. Mira, dio un giro.
Ok.
Vivir con los hermanos, con la mamá, con el papá. Yo, pues no tuve, tenía ese rencor todavía con el papá.
Claro.
Y luego tuve un papá que no me demostraba su amor. No era un te quiero, un te amo, no. Yo aprendí a amarlo después de que falleció. Él se empezó a poner malo y cometí un error, fíjate que de jovencito, el peor error que tú puedes cometer. Ello se pone malo y a mi hijo, ya adolescente, joven, no recuerdo, yo estaba acostado y mi mamá estaba de viaje, no sé, él ya estaba enfermo y tenía su aire, el aire que...
Sí, el oxígeno.
Y recuerdo que esto me decía, hijo, ayúdame. Y yo, ay, hijo, ayúdame. Y ya me paré, oh, ¿qué quieres? Así. ¿Qué quieres? Así, ayúdame, ponme el cómodo. Yo cargándolo con esa juventud tonta, esa inmadurez, mi papá alto, llenito, ay, a ver, y con humillándolo, de verdad, humillándolo yo. A ver, súbete, y haciendo cosas terribles yo. Acabó, y ya le dije, ay, las palabras que no las saco. ¿Por qué eres tan cruel, hijo, conmigo? Pero es que tú, ya apúrate, así yo ya, con el cómodo. Ya apúrate, ya me quiero dormir. ¿Por qué eres tan cruel? Ya le quita el cómodo. Y de repente me dice, dame más oxígeno. Y ves que hay una valvulita, sí. Le pongo el oxígeno, necesito más. Ya está todo. Y yo todavía. Y necesito oxígeno. Y ya vi que estaba algo mal, ya estaba. Hablo a mis hermanos, un terreno donde vivíamos todos. Yo, un terreno en donde cada un terreno, no sé cuántos metros divides, y cada quien, 6 hermanos ahí viviendo. ¿Sí? Y le digo a mis hermanos, algo le pasa a mi papá. Y sí, ya le faltaba. En aquel entonces no había celulares, no había nada. Te tenías que ir al teléfono que estaba como a 3 cuadras a hablar a la ambulancia. La ambulancia llegó 1/2 hora tarde y en el camino fallece mi papá. Uf. En el camino fallece mi papá y me quedé traumado. Así, para mí fue el peor hijo que pudo existir en ese momento. El portarme así, el ser tan malo en ese momento. Y otro en mi adolescencia, otro choque donde me volví apático. Yo no lloro, es raro que yo llore en todo el mundo, pero en los funerales no lloro, en los entierros no lloro. Me volví apático.
¿Normalmente no lloras?
No,
Te viste muy duro.
Sí. Siento lo añoro, lo extraño, lo quisiera. Oye, papá, perdóname. Oye, extrañas.
Piensa que ahora
te den un jalón de oreja, no sé.
Pues se lo puedes decir. Sí, claro. Pero es que a veces no, ya no están aquí para escucharnos con el oído, pero nos escuchan con el corazón. O sea, claro. Yo creo que mucha gente que hemos perdido a alguien, sentimos que nos escuchan más y que están más cerca de nosotros que antes. Entonces, pues no dejes de hacerlo. Ten la seguridad que te está escuchando. No, a veces, fíjate qué chistoso, a veces cuando estamos aquí con los oídos físicamente no escuchamos, y a veces cuando alguien está más lejos escucha mejor. Entonces, sí. Piénsalo así, y hoy en la noche que te vayas a acostar, que te despintes en esos 5 minutos y que te puedas acostar en tu cama, pues dedícale unos minutitos antes.
Sí.
¿No?
Sí.
Vamos a ir rápido a un corte.
Sí.
Vamos a hacer rápido un refil. Y para que nos refilen esto.
Sí, sí.
Y compártanlo. Si creen que alguien le puede ayudar esto, por favor, compártanlo. Oye, Chupón, ¿cómo nace Chuponcito? ¿Cómo? Ya entiendo toda esta historia. Pasan los años, esta etapa de coma y todo lo que es muy duro que me platicaste. Pero ¿en qué momento dices quiero ser payaso?
Ya traía la espinita. Te digo que yo cantaba, hacía cositas y todo. Y una vez vi un escenario, digo escenario, una fiestecita con los globos, y dije, híjole, soy de aquí. Le digo a un amigo, oye, dile que pues, hoy puedo andar a su fiesta, yo soy el payaso. Me dice, ¿cómo?
¿Cuántos años tenías?
Le dije, como ocho, nueve años. Sí.
Y le dijiste, yo voy a ser el payaso.
Nueve años.
Ah, pero ya en la fiesta, estando en la fiesta.
No, yo le dije al amigo, oye, diles. Y que va corriendo el chamaco también, ¿no? Y que dice que... Dile que sí, pero da gratis, que no. Da gratis. Entonces, ya. No, de verdad. Esto cambia... cambia mi vida. Ajá. Cuando yo me dicen sí, rápido. Mamá, así llegué de verdad en mi Jordi. Mamá, primero agarraba de abajo de la cama... Y empezaba a escarbar lo que en las moneditas, sacaba las arañas, las pelusas, pero yo trataba de sacar lo que yo encontrara.
¿De dinerito?
De dinerito.
Ajá.
A mi mamá le digo, mamá, por favor, préstame. Necesito porque voy a ser payasito para la fiesta. Nunca me preguntó el por qué lo vas a hacer, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Quiero para unas acuarelas. Híjole, yo cuando veo a mi mamá, se desprende, haz de cuenta, la gente no me lo cree, pero ella saca, no, si era un monedero o un pañuelo, y se desprende, Jordi, se desprende de sus últimas, a ver, si te alcanza.
Todo lo que tenía ahí.
Todo lo que tenía. Ah. Y yo la veo, me valió, gracias. Y me fui corriendo.
¿Dónde compraste las acuarelas?
En una papelería que, no sé si existe, se llamaba Nardos. Corrí.
¿Banardos?
Nardos, así Nardos. Se llamaba la papelería Nardos, no sé por qué. Aún existe todavía. Compré las acuarelas. Y llego, me pinto, empiezo a hacer un pantalón. Y lo pinto con pinturas viejas que estaban ahí. Se pegaba, olía... No sé si a todos los puse happy, pero olía a pintura de
vinílica.
No, de aceite. Ajá. Se pegaba en mi piel. Estaba fresca la pintura. Los tenis, los zapatos que me había pensado mi papá que eran grandes, los pinté. Todo lo hice.
Bueno, igual y no se rieron, nada más los drogaste.
Ay, no. Me eché limón para poner mi cabello así. Haz de cuenta que ya traía como la loción. Me eché limón y a todo. Cuando
¿Te paraste el pelo?
Sí, cuando llego. No, así como ahora lo traen. Y llego y nadie se rió. Ah, perdón, todos se rían antes de que yo empezara a hablar. Dije, ¿a qué? Pues yo creo que sí era, o era el...
Sí, el traje.
El traje, no sé. Y se reían. Y fue un éxito,
¿Pero tenías una rutina? ¿Habías pensado unos chistes?
Nada. No, hasta compré unos dulcecitos con lo que sobró. 10 dulcecitos en el cual al niño que dijera algo se lo daba. Uno, así. salgo y le voy con mi mamá y fue un éxito. Luego fue un éxito.
Pero espérame, ¿te acuerdas qué dijiste? O sea, no. ¿Te acuerdas así de...?
No recuerdo.
¿Qué digo?
No recuerdo. Lo único que recuerdo es que se veían.
Oye, y entonces haces el show. La gente se divierte. ¿Cómo te sentías tú?
Soñada de cuenta que yo me sentí el mejor. Ya, llego. Y yo dije, ¿por qué se rían? ¿Por qué? Pues si no dije nada, le dije, no me se rieron y todo. Y antes de que yo empezara, pasó el tiempo, me di cuenta que no era el... Me compré un maquillaje más profesional. Ya no eran las acuarelas. Y ya como que perdí, dije, pues ¿por qué ya no se ríen como antes? Y viene que la acuarela yo me la ponía y se cuarteaba. Entonces, hacía una carita como de viejito. De viejito, entonces... La gente se reía por eso.
¿Por qué? Porque se te rompía el maquillaje.
Se rompía el maquillaje.
Ok.
Entonces yo hablaba así. A partir de ese momento, todo cambió. Cambió mi vida, Jordi.
¿Todo para bien?
Todo para bien.
¿Hablabas así?
Apenas como que quería, como que era... Antes era como... yo utilizaba esas dos voces.
A ver, el que está allá, pásele.
¡Échale ganas! ¡Échale ganas! Así como... ocupaba las dos porque no aguantaba.
La primera es básica de payaso.
Claro.
Sí, sí, es entonces, como la de payaso sí, sí. Uno.
Exactamente. Así era, ah. Así era.
Y empezaste, ¿y luego te llamaron a otra fiesta?
De ahí, otra.
Y ya, evidentemente, ya cobrabas.
Ya empezaba a cobrar, ya, ese día pagué, ya empezaba a cobrar. Mi primera fueron 70 pesos.
¿Qué y hiciste con 70 pesos? Le regresaste a tu jefa, ¿no?
No, creo que no le regresé nada.
No. ¿Qué no, hiciste? ¿Te acuerdas qué hiciste con tus primeros sueldos? 70,
empecé a comprar a las pinturas. Ajá. El maquillaje, bueno, ya lo empecé a comprar. Era utilizar cosas, irme a comprar la tela para mis nuevos trajes, que yo los mandaba a hacer y yo los cosía y todo.
Okay.
Sí, de verdad.
Oye, ¿y has regresado a la papelería?
Hace poco que falleció un amigo, pasé por ahí, ahí estaba la papelería, sí, ahí estaba.
¿Pero nunca has ido vestido?
Nunca.
Ay, estaría sí. Divertido, estaría sí. No divertido, sino interesante sí. Que entraras como chuponcito y les dijeras, oigan, aquí nació.
Reclámale sus acuarelas, salieron mal.
Sí, regresen sí, mis 5 pesos.
Regresen mis 5 pesos.
Entonces empezaste a hacer shows y más shows sí. De niños. Ya luego ya inventaste un texto, un show.
Sí, claro.
Hay escuela para payasos. Y, ay, reprobé payasos 1, reprobé payasos 2. ¿No? Ay, sí. Me fui extraordinario de narices, chingado.
Exacto,
¿no?
Sí.
¿Se estudia para ser payaso? Bueno, sé que
ahora
sí.
Ya.
Pero tú no, estudiaste.
No, jamás fui como solitario yo. Sí, solitario. Sí, este cabello, le digo a mi mamá, oye, ¿por qué tengo el cabellito así?
Ay, hijo, cuando yo tuve la culpa.
Le digo, ¿por qué tuviste la culpa?
Ay, cuando iba naciendo me eché un pedo y así quedaste así.
No, no es cierto.
Oye, ¿por qué Chuponcito?
Chuponcito.
Es el nombre, porque el nombre de un payaso es importante.
Sí, claro, eran los sobrenombres, Jordi, del barrio. Me decían Tapón de Alberca, Chupón, Benito Bodoque, todos los apodos que, los sobrenombres que eran de un niño bajito y como llenito.
Y chonchito.
Sí.
Entonces Chupón.
Chupón. ¿Me quedé con el Chupón?
¿Te molestaban los apodos o no?
No. Era del sin querer los amigos de un, del Chupón y salió este personaje. Chuponcito.
Y él dice Chuponcito.
Sí, Chuponcito.
¿Cómo es el primer contacto con la fama? Te llaman a un casting, ¿no? A un casting, no sé si era de Vida TV.
Empiezo
o
a tocar,
de Cebale.
No, empiezo a tocar puertas. Programas de las televisoras. Y hay uno donde inicio, donde salgo sin el personaje porque ahí era... No se puede decir sí. Ya porque era con Polo Polo, se llamaba Con Ganas. O sea, así se llamaba el programa. Y ponían unos huevos, era de chistes.
Sí, es cierto.
Sí, sí. Ahí salgo como Alberto y gano varias etapas. Gano concursos, todo eso. Y me ven, tú tienes talento, chavo. Y yo dije, ah, pues de aquí soy. Pero yo tenía un personaje, no, no Alberto. Yo tenía a Chuponcito. Y jamás me hablaron, ¿no? Jamás, ya sabes, jamás me hablaron. Y yo dije...
O sea, te dijeron, tienes talento, pero no te llamaron.
Exacto. Ya nunca me llamaron.
Maldita televisión.
Y viene algo, programas, otros programitas, en el cual nada más paso desapercibido, Chuponcito. Y viene un programa que se llama, que era con Hazme Reír.
Ajá.
Creo que un programa. En el cual yo era chofer, Jordi. Era chofer de una familia que de verdad, era chofer. Y yo les pedía permiso todo el tiempo, déjenme ir a este casting, déjenme ir. Digo, de verdad, déjenme ir. Y ellos me conocieron porque les trabajaba también de payasito. Adelante, me daban todas las facilidades. Fui a ese casting de Hazme Reír. Ves que son filtros, sí. Filtros. Y Facundo, algo que no puedo olvidar de Facundo que le tocó. Y me dijo, Facundo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Ya en el último filtro. Y le dije, yo, sí, sí. Dije, pues, la mala. Y dice, la mala, que no pasaste. Dije, la buena, que él sí pasó. Yo me traumé. Lloré. Hice. ¿Pero qué crees? Al día siguiente, para esto había un programa de Cervale, el cual hice un casting de payasitos. Perdí. Esa misma semana voy a lo del casting, hazme reír. No quedo. Y al día siguiente, Jordi, hacen nuevo casting para Cervale. Entro, gano, quedo en segundo lugar.
¿De no haber quedado dos días antes en ninguno de los últimos
sí,
lugares?
Quedo en segundo lugar. Y dice la productora, van a ser 2 minutos cada quien y el que logra hacer reír, así nos decía. Se llama Mercedes, claro.
Le mando un beso, la quiero mucho y la conozco.
Y es una mujer.
Y no sabes cómo habla de ti. Muy mal. No, hombre, como que le mando muchos besos, la quiero mucho.
Yo también, porque de verdad que le debo esa oportunidad. Y me dijo, 2 minutos, el que los aproveche y adelante. Y hacer rutinas, Jordi. Hacer rutinas, ya las escribía todo. Y algo fresco que yo tenía era hacerlas yo, no copiarlas. Entonces, al hacer eso, empezó esa... de que la gente y yo de repente me decían un actógrafo. Y él decía, ¿un actógrafo? Y yo, ¿cómo? Pues si yo no sé hacer... Un día puse mi firma, la de Alberto.
La real.
La real.
Cedo los derechos.
Y me dice uno, ¿dónde está? No seas pen. Así con, no seas pen. Dije, pues ¿cómo sos mi actógrafo? No, invéntate uno.
Con
no
tu nombre, nada
sí,
más.
Sí, claro. Y ya puse una careta, Chuponcito, hice la firma. Y nunca me imaginé estar ahorita aquí en una entrevista contigo.
Ay, no, hombre, ¿cómo crees? Yo feliz, yo la verdad admiro mucho tu trabajo. ¿Admirabas a algún payaso mucho?
Sí, claro. Fíjate que a Cepillín. Cepillín era como el yo creo que de muchos fue
claro.
Cepillín. Después fue Lagrimita. Lagrimita es un tipazo. Entonces eran mis dos a seguir. A seguir yo.
¿Por qué hiciste tantos castings? ¿Por qué confiabas tanto en ti?
Porque sabía que tenía talento. Yo sabía, al ver... que hacía reír, yo sabía yo que había algo.
¿Y cómo te volvías a levantar de cuando te decían no, híjole, pues no, quedaste mal, quedaste en el último lugar o no quedaste? ¿Cómo hacer el siguiente casting? ¿Cómo le hacías?
No, otra vez, igual, a formarme, la gente que luego... ¿Cómo es un casting? El casting no es de pues ya, no, es fórmate. Y eso también les pasa a ustedes, porque es fórmate, tienes que... ver si la haces o no.
Ajá.
Entonces, era yo de creer en mí, creer en lo que yo hacía.
No, y además la verdad es que eres buenísimo, buenísimo. Y qué bueno que lo hiciste, porque bueno, hay mucha gente que si tú crees en algo, tienes que seguirle. A veces no estás en el momento oportuno, no estás en el lugar oportuno, o hay alguien que lo hace mejor que tú en ese momento. Pero eso no significa que tú lo vas a hacer mejor que esa persona más adelante. Entonces, qué padre que seguiste estando ahí. Y entonces, a partir de este programa con Mercedes, te empieza a ir muy bien con esos 2 minutos y en ese momento ya empiezan los autógrafos.
Sí, mucho.
Y la televisión.
La televisión, sí. Había rumores, me habla de la otra televisora, Me dicen, oye.
¿Te quedaste acá?
Sí. Y me dicen, oye, ¿no te quieres pasar? Me dice un. Y le dije, pues no, la verdad, vamos a hablar, no me pagaban en Chevale. Me aventé año y medio. Da gratis, escribiendo.
Fíjate, pero es bien importante que lo sepamos. O sea, luego la gente piensa que ya estás en la televisión y te pagan, y la televisión la verdad es que es mal pagada. Lo que aprovechas la televisión es el cuadro, como se llama, la vitrina, para que afuera puedan contratarte.
Sí.
Pero así que digas que bien pagada la televisión, pues no.
Pero, y le digo, pues, ¿qué crees? Ya me hablaron y va a haber tanto. No, aguántate de... Dame un... Ahorita suben a las oficinas y llegan, me dice él. En aquel entonces era domingo, que le ayudaba a Mercedes.
Domingo, sábado, lunes, el día que fuera.
Y domingo. Le digo, oye, domingo, pues ya me voy. Dice, no, espérate. Ya está aquí, te vamos a dar tanto y aguántate. Dije, para los pasajes y para lo que me quedo aquí, ¿qué voy a hacer allá?
¿Seguías viviendo en Coyoacán?
Sí,
¿dónde vivían
sí.
tus papás y tu familia?
Claro.
No, tus hermanos. Ajá.
Sí, claro. Ajá. Sí, el barrio.
Ajá. Sí. Y entonces ya te empiezan a pasar una lana para tus pasajes. Así ya. Oye, sí. ¿Y lo que se estaban pagando en Televisa era igual que lo de TV Azteca? ¿O menos o más?
No, era más.
Ah, perfecto.
Ah, sí, claro. Y además era Televisa. Así de verdad, yo veía Televisa. Sí. Y era más. Entonces ya ahí la oportunidad con Mercedes y que ya todo el mundo me conocía ya. Yo iba en los pasillos y me saludaban. Artistas me saludaban y yo decía, pues sí, al contrario. Yo tengo que saludarlos así. Y me decían, chuponcito. Y yo decía, señor, pues... Y yo no me daba cuenta. Yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después. De verdad.
De que te estaba yendo muy bien.
Oye,
siempre he tenido una duda. Ahorita que decías de Polo Polo y de Con Ganas, yo quiero muchísimo a Polo Polo. Le mando un gran beso y un gran abrazo. Lo adoro. Muchos años de otro rollo, de muchas cosas que hemos hecho juntos. Nos hicimos grandes amigos y ahora me duele mucho que sabemos que Polo Polo pues, ha tenido un problema, como muchísimos adultos, de perder la memoria. ¿Te da miedo la memoria, cuando cuentas chistes, cuando no, hay un poco de nervio de madres, ¿cómo era este chiste? No, tal, ahí ya se me están olvidando las cosas, ¿o no?
Fíjate que sí, Jordi. Y sí te lo digo, sí tengo. Hay un gran problema en mí, en Alberto y en... que no retengo las cosas. No, me dicen, tienes que mandar este saludo, tal, tal. Y yo, sí. Y lo olvido. Gracias a Dios tengo el talento de improvisar, pero no todo el tiempo sirve, porque para la escuela no me sirvió. ¿Cómo improviso? ¿No? De verdad, ¿cómo improviso? Y se troné, fui...
¿Los chistes sí te los sabes bien?
Los aprendo y como los vas contando, me ha pasado en que en show se me olvida y como el personaje le vale... ¡Ay, se me olvidó! Luego se los cuento. Y lo dejo así. Lo dejo así, yo de verdad, así. Híjole, se me olvidó, pero luego se los cuento bien. Y me sigo con otra
sí,
cosa.
Sí, cabrón, pero ya van cinco. ¿No?
Sí. Así, Jordi. Porque sí, tengo... No retengo, sí.
¿Tienes un chiste estrella? Que dices, este chiste sí o sí todo el mundo le va a encantar. Así como los artistas tienen una canción con la que cierran el concierto.
Ah, sí, claro. Sí, claro. Son armas de que ya lo traes. Si no pasó con este, ay, te va mi as. Sí.
Y con este seguro.
Con este seguro.
Oye, bueno, empieza la fama. Te empieza a ir muy bien. ¿También empieza a subir la cantidad de dinero?
Claro, Jordi. Claro.
¿Y cambia tu vida?
Mucho. Siempre fui muy trabajador. Siempre. Desde niño, ¿te acuerdas que yo te platicaba? Sí. Siempre. Yo quería... le decía a mi mamá, ver una casa de láminas, Jordi, de láminas de albesto, con polines. Yo era...
¿Así era tu casa?
Sí, era chico. Con polines, casa. Lo que decía mi mamá, teniendo un albañil en casa, hijo, y ves tu casa cómo está, con tabiques sobrepuestos...
Las láminas, los polines casi, son las vigas de madera.
Las vigas y polines así. Había un polín Y no puedo mentir porque está en medio de la casa que la, se iba a caer. En las láminas se iba a caer porque la viga se pandió. Entonces tuvieron que poner un polín en el cual estaba en medio del cuarto donde vivíamos. Mi padre, mi madre y yo. Sí, ahí está.
¿Y los otros hermanos también vivían ahí?
No, cada quien ya vivía. Como a cada quien le...
Pero tú todavía vivías. Ah, claro, tú eres el más chiquito.
Sí, exacto. Ajá.
Y entonces empiezas a ganar dinero y pudiste cambiar la casa.
Fíjate que a mis padres ya no les tocó vivir eso. Porque ellos fallecen... mi padre fallece a los 18 años. Mi padre...
¿Cuándo tú tenías 18? Ajá.
18 años. Y mi madre a los 22.
Ok.
21, 22.
Pero alcanzó a ver tu mami, que fue la que más vivió tu éxito y ya en la tele.
No.
Oh, no. Qué lástima.
Porque eso pasa hace 12 años. Ajá. 12 aproximadamente.
Ajá. Y entonces, pues bueno, entonces la casa, pues ahí se quedó. ¿Y cuándo te sales tú de
Santo Domingo?
De Santo Domingo.
Me salgo hace 5 años más o menos.
Ah, hace poco.
Sí. Me voy a rentar a un departamento.
Ajá. ¿Ya, sí. ¿Ya tienes una casa?
Sí, claro, claro. Sí, sí.
Ah. Oye, ¿y están bien las paredes, todo? Porque ustedes le saben, ¿no?
Sí, claro.
A ver, la mezcla aquí, tal, ahí les encargo, por favor, lo quiero en media bóveda.
Sí, yo la diseñé junto, pues, a pesar de que no soy tan, no me veo tan listo, ahí hago mis cosas y...
Yo diría todo lo contrario, a mí me pareces extremadamente listo.
Gracias, mi Jordi. Hago diseño, todo, se lo muestro a una persona que sabe, un arquitecto, y le digo, lo quiero así, porque, sí, y hace una casa... bonita, digo bonita, porque así lo sentimos la familia, una casa bonita, hecha con mucho esfuerzo, mucho trabajo y bien bendecida.
Qué bueno.
Sí.
¿Te casaste una primera vez?
Todo exactamente, una primera vez hace 29, 30 años. Uh-huh. Tengo dos hijas de mi primer pareja.
Ya más grandes, ¿no?
Sí,
o sea, veintitantos tiene, ¿no?
Una tiene 27, 28 años, Lisbeth. Algo así. Paulina.
¿Y Lisbeth?
Y tiene 30 años.
Ok, la más grande.
Sí.
¿Y Mateo es el chiquito?
Mateo es de mi actual pareja.
Ok.
Sí.
O sea, de tu primer matrimonio. ¿Y te divorciaste del primer matrimonio?
Sí. Fíjate que hay un problema de... Y te lo voy a comentar cómo es, ¿eh? A mí me gusta decir la verdad. Había en aquel entonces, hay una situación de divorcio que cuando antes ibas y tú lo platicabas. Hay papeles en los cuales te dicen, tú tienes que venir a firmar, Y nunca me divorcié, las de cuenta, y te soy honesto, nunca me divorcié. Después pasa el problema de que esta señora no se quiere divorciar. Y después sí, después no, después sí. Ahorita, gracias a Dios, llegamos hace poco a un término ya de que dijimos, pues cada quien hizo su vida y ya, gracias a Dios. Pero actualmente, pues, vivo con mi actual pareja.
¿No están casados todavía?
No, no estamos casados.
El famoso rejunte.
Sí, bastante rejunte.
¿Cuánto tiempo llevan juntos?
Llevamos 9 años.
Ah,
9,
bueno.
No más. Yo como 11 años ya. Desde que nos conocimos, 11, 12 años.
Ah, pues ya bastante.
Sí.
Oye, y ¿cómo eres con tus hijas grandes? Porque me cuentas lo que sentías que te faltaba con tu papá. Al ser ahora tu papá de Pau y de Lisbeth, ¿cómo eres?
El más amoroso. No, yo trato de, soy, híjole, solamente ellas saben, los amigos, la familia, cómo soy. Puedo, les expreso, te amo, cada momento te amo, hija, échale, te amo, te amo. A mi pequeño le digo, te amo, todo el tiempo te amo, hija.
¿Eres muy abrazador?
Mucho, mucho, Jordi, mucho, demasiado.
¿Y ellos saben tu historia de chico? ¿Un poco de lo que me platicaste hoy?
Ahorita se están enterando.
Ahorita se están enterando. Bueno, sí. A veces eso también es fantástico porque, aunque duele, es interesante que vean por qué su papá ha llegado donde está y también lo que cada quien ha tenido que pasar, ¿me explicó? Ahora sí que lamentablemente la vida para muchos pues la hemos tenido complicada y afortunadamente tú le pudiste dar una mejor infancia a tus hijas y ahora al chiquitito, a Mateo, ¿no? Y las puedes abrazar, gozar, disfrutar. Bueno, uno va aprendiendo, ¿no?
Claro.
Ahora sí que los papás, cada quien hace hasta donde le alcanza. Sí. Porque todos tuvimos unas vidas anteriores y muchos seguimos, hoy lo platicaba hace rato con Manolo, seguimos echándole ganas y diciendo, madres, me falta esto, sí. Y todavía tengo estas cosas que me faltan, estas herramientas y me duele esto, pero pues es parte de la vida,
sí.
Altas, bajas, pero al final vivir es increíble, ¿no? Sí. O sea, es como, es parte del asunto, nada más que hay unos madrazos que dices, ay,
sí.
Que no le ves lo increíble hasta después.
Claro, lo sé. Y sé que después de esto, si lo ve, va a haber preguntas de mis hijas, de la familia, a lo mejor va a haber, no sé qué va a haber después de esto, no lo puedo saber. Preguntas de Mateo, si lo ve, es muy listo, va a cumplir 8 años, pero es muy, muy inteligente y puede haber preguntas, ¿por qué? ¿Quién te lastimaba? ¿Por qué? En su momento tengo que contárselos. Pero ahorita pues ya les di un avance y sé que a lo mejor les voy a dañar un poquito su corazón porque me aman. Me aman, me aman, me aman. Y pero es necesario. Porque no me gustaría que mi hijo estuviera viviendo eso. Ellas no. Y pues tarde o temprano. Chuponcito tiene 7 años, pero Alberto tiene 52.
Yo, Chuponcito el personaje.
Exacto. Pero Alberto tiene 52. Entonces, pues tarde o temprano se tienen que enterar de muchas cosas. Sí.
Pues la verdad, muchas gracias por escoger este espacio y por tenerme la confianza de platicarme. Bueno, a mí y a toda la gente que ve este espacio. Y oye, tus hijos son así de... ¿Tus niñas son de eso? ¿Soy hijo de Chuponcito? O sea, ¿se sienten muy orgullosas, muy orgullosas? ¿Te presumen, lo dicen? ¿O hay que manejar un secreto en la casa de no revelen mi identidad como el santo?
No, fíjate que ellos ven al papá que ha trabajado, lo admiran al papá, al ser humano, ¿sí? Y no lo comentan, ellas... Híjole.
Pero, o sea, no llegan a la escuela así de... Sí. El papá de Lisbeth es Chuponcito.
Sí, sí. Mateo luego me dice... Ay, que me dijeron, es que... Mi papá es Chupón. Ah, sí. Así, bueno, como que no lo toman. Ah, sí, sí. Así como, sí.
Normal.
Chupón. Normal.
Pero, por ejemplo, tú cuando de chiquito, porque pues Mateo está a punto de cumplir 8 años, cuando lo cargabas no decía él, ya me cargó el payaso. Vamos a ir un refil y regresamos. No le cambien, por favor, que está muy divertido, muy interesante y hay mucho mensaje. Regresamos. Si les está gustando, por favor, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo. Gracias.
Híjole.
Una persona que nos hace reír tanto y que nos divierte tanto, ¿a ti qué te hace reír?
Híjole, yo soy bien simple. Me río de todo me río yo. Me río de todo, de las caricaturas, de cualquier chiste, tontería, lo que se dice, yo me río. Sí, algo.
Ay. Sí, eres alegre.
Soy alegre, sí.
Oye, evidentemente en una vida, como lo hemos ido platicando, pues hay todo tipo de momentos. Momentos que nos va muy bien, momentos de echarle ganas, momentos de sufrimiento, momentos también de situaciones complicadas. Y en el 2020 te hicieron unas denuncias fuertes de acoso sexual y de violencia digital por parte de varias mujeres que habían trabajado contigo. Pues, evidentemente es un tema pues muy delicado y más que nunca, ¿no? Sobre todo por este respeto a las mujeres que debemos de tener todos los géneros, ¿no? No solamente los hombres, sino también las mujeres. ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo has vivido esto?
Híjole, yo siempre lo he dicho, si tú rompes el vaso, si tú lo rompes, no puedes decir no lo rompí, así lo pegues, así, es obvio. Pero si tú no lo rompiste, te vas a defender como quieras. Yo no lo rompí, y busquen y hagan y digan, yo no lo rompí. Eso lo digo y me voy a seguir defendiendo. Créemelo, no tendría la cara, ni siquiera me hubiera desmaquillado el día que me quité. No lo hubiera hecho. Dejaría que esto corriera.
Que siguiera el proceso.
Que siguiera el proceso. Pero cuando yo sé que no fue así, tuve que despojarme de esto, Jordi. Mostrar a esto que me da de comer, mi familia. Tuve que mostrarme así. Este personaje no es, es Alberto.
Sí, porque en el 2021 hubo un video que en tu programa, que hacías semanalmente,
¿sí?,
decidiste hablar del tema, te desmaquillaste y dijiste, aquí está Alberto y estoy respondiendo.
Claro.
Y recuerdo que en ese video decías, pedías respeto porque se estaba atacando a tu familia, a tus hijos,
¿sí?,
y evidentemente a tu persona por este señalamiento de acoso sexual.
Sí, claro.
¿Por qué decidiste hacer eso? O sea, me refiero a hablar y desmaquillarte.
Cuando yo vi que hicieron esto, yo dije, no, no. Siempre, Jordi, he dado a la cara, siempre en todo, en todo. Siempre mi madre decía, di la verdad, porque si no, tarde o temprano, va a salir, si es mentira, va a salir la verdad. Las consecuencias, así, tú di la verdad. Tuve que hacerlo, Jordi, me quité esto y ahí estoy. No sabes, me gané la gente, ya al ir a comer con la pareja, ya la gente volteaba a verme. Ya no sabía si era por el chuponcito o por, pues mira, es el que acosa, ¿no? Ya no sabías. Se vuelve una pesadilla.
¿En algún momento sentiste que le faltaste el respeto o pasaste algún límite con algunas de estas chicas que te demandaron?
No. Cuando yo pongo eso, veo eso, yo lo tomé a la ligera. Yo me enteré de cosas. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué afectar? Yo me pude haber defendido, afectar con cosas a terceros, a hablar mal de una persona. Y dije, no, yo soy muy creyente. Y se la puse en manos de Dios. Dije, no, 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 sí. Y la familia, no, pero habla, no. Si yo hablo es afectar a terceros. Y resultó que, gracias a Dios, ya pasó eso, ya pasó. Ahorita sigue en proceso, Jordi. No sé, salí bien de la primera. Ya salí bien. Supuestamente no se encontró nada. Nada, nada, absolutamente nada. Y la mujer, la que era mi ex bailarina, pues yo sí con ella salí varias veces. Tuve con mi actual pareja, se enteró y hubo una separación.
O sea, tú estabas con Alejandra, tu pareja,
claro.
Y saliste con la bailarina.
Sí, claro.
Simultáneamente.
Sí.
Y entonces ahí, bueno, evidentemente ustedes como pareja resolvieron su situación.
Mi pareja se enteró. Mi pareja me dejó. Viene ahí. Eso fue verdad. No lo puedo mentir. Es lo que te digo, no puedes mentir algo que sí es. Ahí salgo con mi... salí varias veces con la que fue mi bailarina. Y hasta ahí. Pero ahí no hubo acoso, no hubo nada, no, no. Absolutamente de las tres, nada. Nada. Por eso me defendí. Así como es.
¿Te afectó? ¿Te afectó todo esto?
Mucho. Mentalmente, físicamente. Bueno, en la familia, mucho, Jordi. Mucho, mucho.
¿Qué opinas del respeto a las mujeres?
No, que debe de haber. Tengo dos hijas. Tengo mamá, tengo dos hijas, una pareja. Tiene que haber un respeto, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo que si están, y lo digo, háblalo, háblalo. Pero si es verdad, si es verdad, hay cosas... A mí me tocó vivirlo, vivirlo en la fiscalía, Jordi. Yo entrar a la... Yo nunca me imaginaba entrar y que te pusieran un sello. Te ponen un sellito que dice acosador. Delitos sexuales, perdón. Delitos sexuales. Es humillante, es terrible.
Sabía que había sellos.
Sí, hay un sello. Ellos te lo ponen.
Un sticker, una estampita.
Una estampita amarilla, así como un circulito. Y no sé por qué te lo ponen. Vas a pasar así, tal, a dar tu declaración. Es horrible. Es una pesadilla, de verdad. Porque estás viviendo algo que dices, si lo hiciste, te lo mereces. Va, como va. Pero si no, vives con ese, dices, ¿por qué lo tengo que vivir?
¿Hoy estás tranquilo?
Tranquilo siempre, Jordi. Tranquilo siempre. ¿Por qué? Porque yo sé que no hice nada. Tranquilo siempre. Pero vives angustiado de verdad, Jordi. Cuando abres el celular, yo así, y la familia lo sabe, y es, ves, abogado, ¿ahora qué? ¿Ahora qué quiere? ¿Ahora? Sí, sí me entiende. Ojalá que te duele la panza, que no puedes comer, que vives una situación de miedo, de angustia.
¿Qué le dijiste a tus hijas, que ya son mujeres adultas?
Ellas sabían que... las conocieron y sabían que no era verdad. Las conocieron, ¿sí? Y conocen al papá. Tampoco te voy a decir que el papá, Alberto, es todo amor, no. Tiene una mujer, tiene un hijo, es un hombre, es un ser humano. Pero lo que vive en su intimidad es su intimidad, ¿sí? Alberto vive su intimidad, ¿sí? Si anda en calzones, es su intimidad. ¿Cierto?
Oye, ¿y tu esposa, Alejandra, cuando pasa esta situación de la bailarina, qué te dice? ¿Cómo regresan? ¿Me dices que se separaron?
Sí.
¿Te perdona? ¿Tú le pides perdón? Esta es una situación pues, que ha pasado en muchas parejas, de hombres para mujeres y de mujeres para hombres, ¿no? Una infidelidad. ¿Qué te dice? ¿Por qué decidieron volver a estar juntos? ¿Qué te dijo ella?
Cuando ella se da cuenta por una fotografía y me afrenta y me enseña, ¿sí? No puedes, ¿cómo te defiendes? Es cuando te digo,
sí.
¿Cómo te defiendes de algo que es verdad? ¿Sí? Si hay escrito, si hay, es verdad, no te puedes defender más decir, sí, la regué, pero ya... Tiene que sanar, entonces hay una... Se va fuera de mi vida. Se lleva a mi pequeño. Se lleva, pues está dolida.
¿Ella es mamá de Mateo?
Sí, ella es mamá de Mateo. Tiene que pasar tiempo, tiene que sanar mucho. Tiene que haber mucho, mucho de su parte perdón. No sé si a la fecha me ha perdonado, ojalá que sí, pero todavía está. Fue una tontería, un desliz, un error que lo pagué, claro, con su retirada de ella, con su rompimiento y con la demanda. La pagué. Y todavía está en proceso, pero seguimos, que no hay nada, no hay nada.
¿Y profesionalmente el trabajo está bien?
Muy bien, Jordi, muy bien, gracias a Dios. Seguimos trabajando. Veme aquí, seguimos trabajando.
Que además nos costó trabajo la entrevista porque dos veces claro, no coincidimos. Exacto. Y una vez te dio COVID, ¿no?
Sí, exacto, me dio COVID.
Que se puso la nariz roja, ¿no?
Sí, me retacharon, sí. Sí, me dio
un día que íbamos a hacer entrevistas, sí, todo el rollo, y dices, no, que okay, Chuponcito tiene COVID, traiga platanito, bueno. No, es cierto, pero no.
No, sí, sí, así fue, creo, ¿no?
Oye, ¿cómo es Alberto? ¿Cómo eres como persona? ¿Cómo es el Alberto que ya no es chuponcito?
Yo creo que es buena onda. Alberto es muy buena onda. Es noble, trabajador, bien soñador, híjole, bien soñador. Es buen papá, porque quiero darles eso. Haz de cuenta, no todo, porque pues tampoco, ¿no? Pero sí, era tampoco, pero trato. No tiene vicios. Entonces, el vicio es, pues, la familia, el comprar cositas. Ese es su vicio.
Si pudieras comprar ahorita cualquier cosa, tuvieras la oportunidad de comprar cualquier cosa, no importara el precio, ¿qué comprarías?
Un boleto para mis papás que estuvieran.
¿Para verlos?
Sí. Un boleto. No les di lo que...
¿A dónde te hubiera gustado mandarlos?
Que tuvieran todo, Jordi. Le digo a la familia, vean. Un baño bien, unas casas, una cama. De verdad. Las carencias de la familia. Era una... Vivir a mi madre una cocina... Y no es para que me tire, sino que para que la gente valore. Ver a mi madre guisando en una cocinita con una estufa de petróleo, Jordi, que era meter una botella de petróleo, en el cual todo olía a petróleo, todo. ¿Por qué? Porque era la botella que salía el petróleo y unas como mechas así prendían y ahí ponían las cacerolas. Y todo se hacía humo. Láminas de albesto. Unas puertas casi tiradas. Ver a mi madre llegar a mi papá. ¿Sí me entiendes?
Claro.
Por eso todo lo valoro. Por eso soy... Me defiendo, lucho y... Y cuando tú me preguntaste, es un boleto, ¿cómo? Una vez me dijo mi hermano, ¿ayudarías a mis papás si vivieran? ¿Les darías? Híjole, qué pregunta. Yes. No sé si alguien ha pasado, el que no tiene nada y de repente, Jordi, no te voy a decir que soy un millonario, pero lo tengo, porque he trabajado y trabajo, ¿sí? Todas esas carencias, aunque era una familia amorosa y todo, no dejan de ser
difícil, claro.
Difícil.
Por supuesto.
Entonces,
¿No te sientes muy orgulloso, perdón por interrumpirte, de que ahora tus hijos viven otra realidad?
Claro, pero, ¿sabes? Yo estoy cometiendo un grave error. Yo. El ponérselas fácil. Yo. No los enseñas a valorar las cosas.
Bueno, estás a muy buen tiempo, sobre todo
sí,
con
claro,
Mateo.
Sí.
¿No?
Mucho, mucho.
Oye, yo te quiero ofrecer un... Que hagamos un ejercicio. Algo muy sencillo. ¿Sí? Este es un canvas para hacer un cuadro. Estas son... unas acuarelas como tus acuarelas iniciales.
Ay, sí.
Como aquí tengo las mías y tengo dos botecitos de agua y dos pinceles. Tú si quieres agarra tu agua porque ni la has pelado.
Bueno, salud.
Salud. Digo, antes de que le metas el tomo de para que te funcione. Y yo tengo aquí mi cuadro también, bueno, mi canvas para poder pintar. Tú, pues, bueno, eres bueno para las acuarelas, así empezaste, ¿no?
Bueno, ¿no? Bueno.
¿Cómo se llamaba la papelería? ¿Qué Painas o...?
No, Nardos.
Nardos.
Nardos, antes las calles eran por nombre de flores, árboles, plantas, entonces esa calle era Nardos. Ahora creo que se llama... Miston, no, Mistly. Mistle, creo. Bueno, pero es.
¿Pinta algo?
Sí.
¿Pinta algo que te dé seguridad? ¿Pinta algo que te haga sentir confianza? ¿Que te dé tranquilidad? ¿Que te inspire? No sé si tú sabes, pero yo soy un experto pintor. Me enseñó, mucha gente pensaría que Salvador Dalí, que todavía convivimos, más bien coincidimos en algunos años, pero no fue Salvador Dalí el que me ayudó, sino fue Pepillo Origel.
Pinta cabrón
para... No. Pinta algo que te dé tranquilidad, que te dé confianza, lo que te decía, y que represente para ti algo importante, sobre todo con las acuarelas, que tanto que fueron tan importantes en tu vida. ¿Ya no usas acuarelas?
¿Mandé?
Que si ya no usas acuarelas, chingada.
No, a ver, yo tengo dinero, ocupo sprays.
¿Has hecho grafitis o no?
No, fíjate que, híjole, una vez mi tontería de joven hice un graffiti y puse mi firma, Jordi. La firma. Y me dice, me acuerdo que me,
no, también la original, la de chequera.
La chequera. Y me dice, alguien me dijo, qué pen. Dije, ¿por qué? ¿Cómo pones tu graffiti y pones tu firma? Le dije, pues para que sepa, no, me mandaron a despintarla. Me encontraron porque era mi firma.
Por andar de vándalo.
Exacto.
Un payaso vándalo.
Sí, pero era mis cuando eran mis tiempos de dureza.
Tú me dices cuando acabes, mi querido chuponcito.
Es como yo lo sentí, Jordi.
Ok. A ver, ¿me puedes mostrar el tuyo? Y puedes mostrarlo a la cámara y explicarnos qué es lo que a ti te da confianza. ¿Qué es?
Fíjate, Jordi. Desde que yo te platiqué de la infancia y después mi adolescencia, todo lo que viví, lo que he pasado, Dios es mi Jesús. Yo soy vengo de familia cristiana. Y yo creo que si no fuera por las oraciones de mi familia, de las personas, yo no estaría ni siquiera aquí dándote esta entrevista, Jordi. Y Dios ha sido, de verdad, Jesús ha sido esta parte, esta roca, Él. ¿Y por qué puse puntitos? Esos quise mi familia, Jordi, que me ama con mis errores, con mis virtudes, y ahí está. Pero el fundamento, el que me cuando me dijiste di quién es Dios.
Yo también quise ser un símbolo de confianza, un símbolo de perseverancia, un símbolo de inspiración y un símbolo especialmente de fortaleza. Y es este. Es tu madre. Es Juanita, que lamentablemente ya no está aquí, pero que en cada trabajo, que en cada salida, que en cada casa, que en cada lugar en el que tuvo que trabajar, cansarse, como muchas mamás, cada quien en su medio,
que lavar ajeno, como me dices hoy. Hoy todo lo que está aquí enfrente de mí, que es una persona exitosa y trabajadora, se lo debe también a esas bases, a tu padre, con todos sus defectos y problemas, y también a su madre, con todos los ejemplos y virtudes. Me platicaste de 2 años que no pudiste estar con ellos y que lamentablemente sufriste mucho.
Sí.
Pero solo ellos sabrán por qué no tenías que estar ahí.
Sí.
Y yo te puedo asegurar que mucho de esa perseverancia, de ese trabajo, de ese ser humano que eres hoy, es gracias a ella.
Gracias, híjole, que te voy a contar algo rápido sobre... Estaba viendo su dentadura. Ella perdió sus dientes. No quería salir, Jordi. Se sentía mal. Salía con la boca tapada. Ahorró para sus dientes. Y la familia, no sé si lo sepa o no, pero era quien yo vivía. No sé dónde fue a poner sus dientes, pero se los hicieron mal, por lo barato. Y su boquita le quedó mal, masticaba mal. Pero ella me decía: no me importa que me lastime, no me importa, pero tengo mis dientes. Ahora que tengo dinero y la veo, Jordi, no sabes el dolor. Esos dientes saliditos, esa mamá, esa señora trabajadora, luchona. Y, híjole, qué detalle. El ver este cuadro, no sé si me lo voy a llevar, pero...
Por supuesto que sí.
De verdad, Jordi, hace que mis entrañas, mis recuerdos, mi añoranza regresen a esas piedras, a esa tierra, a eso. Y por eso, Jordi, me vas a seguir viendo y la gente haciendo reír. Y gracias, Jordi, de verdad, tu equipo, esto no me lo esperaba. No me lo esperaba que me sacaras tanto. Tengo que dar muchas explicaciones. Lo tengo en mi mente que tengo que dar muchas explicaciones en casa. Pero mira, con este ya salgo ganando. Y verte llorar, no sé por qué. Oh, no sé si se trate de hacer llorar, pero... Híjole. De verdad, no sé, ya este programa, hay programas de hazme reír y todo ese hazme llorar. Sí, póngalo. Ahí deberían de ponerlo, hazme llorar. Ya te lo tiene los dos, y ya los ratos llorando. Entonces, gracias a todos, Jordi, a ti, a la gente. Esta es la señora. Y un día, Jordi, les voy a enseñar a mi papá, a ese señor, fuerte como sea de su carácter, a cada uno de mis hermanos y eso, gente trabajadora. Y que gracias a Dios, de verdad, tengo esto, Jordi. Tengo amigos. Hace rato que platicamos antes del programa, yo venía preocupado, nervioso. Y yo te dije, tranquilo, venía nervioso, pero dije, hazlo, Jordi. Lo que tengas que hacer, hazlo. Y tú dijiste, sí, porque aquí se habla lo que es, la neta. Aquí el quien viene, nunca me dijiste, aquí el quien viene hace llorar o no sé. Pero ahorita con mi mamá, contigo, verte llorar, verlos a ellos, veo que... Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien y voy a seguirlo haciendo bien, Jordi. Gracias.
Yo te agradezco muchísimo. Yo también me... Yo siempre digo que yo soy el primer público de esas entrevistas porque tengo la oportunidad de estar aquí cerquita de ti, igual que todo el equipo. Y agradezco mucho porque estas entrevistas me han dado la oportunidad de aprender de mucha gente, de darnos cuenta que todos somos humanos, de darnos cuenta que hay muchos aciertos y también hay muchas cosas que uno puede enfrentar. Y hoy aprendí mucho de ti, aprendí mucho de tu papá, pero aprendí todavía más de tu mamá. Me encantó todo lo que hablaste de ella. No tuve la oportunidad de conocerla, pero le aprendí mucho. A veces no tienes que conocer a alguien para aprenderle. Por eso dicen que la historia no hay que olvidarla, porque si no estamos condenados a repetirla. Y me encantó escuchar de tu mami, escuchar de tu papá, de tus hijos, de tu mujer, de Ale, que tuve la oportunidad de conocerla, y especialmente de ti. Gracias. Y solamente como final quiero decir que es muy lindo tu dibujo, pero que me salió más chingón el mío.
Gracias
a ustedes por estar siempre aquí. Si les gustó, por favor, suscríbanse y compártanlo. Si creen que haya alguien que le pueda gustar, distraer o ayudar, compártanlo. Gracias, amigo.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Nos vemos antes de salir. Thank you.